Se calcula que en los primeros días de la Dana en Valencia, cerca de 50.000 voluntarios se desplazaron a las poblaciones de las zonas cero para limpiar, llevar comida, bebida a los vecinos. Es imposible olvidar imágenes como la de ese puente de la solidaridad abarrotado, la de ese ejército de chavales con palos, cepillos, cubos, limpiando, sincronizados una y otra vez las calles de Massanassa. Localidades como Paiporta, allí el paisaje está todavía impregnado de barro, falta mucho por hacer. Durante esos primeros días, la emoción, las ganas y la fuerza de voluntad dejaron sonidos para la historia. Es el momento en que vecinos y voluntarios cantaban al unísono el himno de Valencia. Pone los pelos de punta a escucharlo, ¿eh? Poco más tarde, y en homenaje a todas esas personas, en su mayoría jóvenes de toda España, se realizó este homenaje. Un hombre pegó un cartel en el que se lee Calle de los Voluntarios de la Dana. Todo mientras es ovacionado por cientos de personas. Esta mañana hemos podido hablar con alguno de ellos. No me ha querido dar su nombre. Es un señor, viene de Madrid y ayuda en todo lo que puede.
Al principio mucha electricidad, he arreglado termos porque la gente no tiene agua caliente, que es un tema gordo. Luz tampoco tenían, ya tienen, porque también han venido mucho electricista de fuera y se han montado los cuadros con protección de seguridad, porque ya he visto cómo están las casas. Allí, por ejemplo, desconectame el sótano que me salte el diferencial. Bueno, pues les hago un apañito para que tengan luz en la casa, funcione el termo y eso es.
En su furgoneta tiene de todo. Karchers, generadores, todo tipo de material para resolver problemas eléctricos o de carpintería. Esto es lo que me dice cuando le pregunto cuándo llegó a Valencia.
10-12, a partir de la segunda dana, que iba a venir, pero resultó que no te vengas, que aquí, a partir, es un miércoles, yo vine el viernes y ya no he parado. Duermo en una furgoneta, me ofrece gente a dormir en su casa, me quieren pagar, no quiero dinero, me dan de comer los de la ONG esta gay, que la verdad que están alimentando a todo el pueblo.
World Central Kitchen. Cuando le hablo sobre lo que le contestan los vecinos a los que ayuda, se emociona.
La gente muy agradecida, muy agradecida, muy agradecida, e incluso me intentan pagar. No quiero dinero. No tienen un duro. Yo tengo 70 años, estoy jubilado, y me emociono cuando la gente que ves que lo ha perdido todo, te da dinero.
Ramón Martínez es un médico madrileño, médico de urgencias, especialista en botiquines de emergencia, lo digo entre paréntesis y casi en broma, y que ejerce la medicina de voluntario aquí en Paiporta, en la zona cero de la catástrofe, un mes después. Desde el punto de vista sanitario, doctor, ¿cuáles son los riesgos? En líneas generales y luego concretamos.
En líneas generales todos, pero lo que más me estoy encontrando yo son muchos cortes infectados, muchas ampollas infectadas y mucha conjuntivitis. Eso es entre la gente joven que está ayudando. Y luego la gente más mayor, pues lo típico de estas épocas también, infecciones respiratorias, pero aparte agravado un poco por la situación, la gastroenteritis también, que me estoy encontrando cada vez más casos. Al principio no vi demasiadas, pero eso fue un poco.
Ahora concretamos los 4 o 5 problemas que me has dicho, pero desde el punto de vista de farmacia, ¿las farmacias están en las plantas bajas y no existen aquí?
Bueno, ahora ya, la primera, es que no sé si nosotros llegamos el día 10 o el día 12, no recuerdo exactamente. Cuando nosotros llegamos no había farmacias. Y estando nosotros la primera vez aquí, mi compañero y yo, dijeron que habían vuelto a abrir las farmacias y tal. No sé qué tal funcionan. Lo que sí sé es que hay pacientes que a día de hoy no están recibiendo correctamente su medicación, porque además no saben qué medicación toman. Los pacientes muy ancianos, la pastilla verde para el corazón, o sea, es lo que te dicen, la pastilla verde para el corazón, y luego con este fantástico estado de las autonomías que tanto me hace la puñeta a mí cuando viene un paciente a urgencias que es de Toledo, muchas veces no se puede consultar.
Ahora ya imagínate.
Claro, entonces al final escoger y un poquito a la pluma, bueno, pues caballero, tómese esto para lo del azúcar, esto para lo otro, pero esto no se lo voy a dar, aunque creo que es la que usted me está hablando, porque evidentemente no le voy a recetar una medicación que es que no sé ni de cuál es.
Pensando en las distintas enfermedades, doctor, y de cara al presente y sobre todo al futuro, el tema de la conjuntivitis, ¿por qué?
Hombre, porque este barro, bueno, salta constantemente cada vez que pegas una palada y tiene un montón de no es arcilla para jugar. Esto es barro con animales muertos, con gasolina, con aceite y vamos, nada bueno. Entonces, desde una reacción alérgica, una irritación, hasta una conjuntivitis bacteriana, o sea, todo el espectro de enfermedad ocular lo podemos encontrar aquí.
¿Cuánto de contagioso es?
Muy contagioso, ¿no? Todas sus formas. Si es por vapores, por ejemplo, eso no es contagioso, evidentemente. Si no estoy expuesto, pues no lo tendré. Pero la típica conjuntivitis bacteriana, esta que me sale el legaño y tal, eso es extremadamente contagioso.
El tema de las infecciones en las heridas. ¿Qué tipo? O sea, aquí la gente está limpiando, quitando escombros, haciendo lo que pueden. Claro, la fuerza con esas palas y esos picos y esas basuras o esos somieres que te encuentras, no te puedes cortar, pero...
Infecciones de las heridas todas. O sea, aquí cortarse en un dedo es prácticamente garantía de infectarse. Una buena noticia es que en España estamos vacunados del tétanos, la mayoría de nosotros. Entonces, ese peligro, que sería un peligro terrible, nosotros no lo tenemos. Por ahí que la gente esté tranquila, pero luego hay otras muchas, incluso bacterias de nuestra propia piel, que en situaciones normales no nos hacen nada y de pronto se encuentran en un caldo de cultivo estupendo con humedad y con mugre y de todo, porque ese es el único nombre técnico que hay, que es mugre, y ya no solo en las heridas, de las manos, que hay muchísimas, las ampollas de los pies. Son botas húmedas.
Y no paras de currar. Está
claro,
todo
no paras,
el día.
No paras. Entonces terminas a las 8 o a las 9 de la noche, la hora a la que termine. Bueno, aquí a las 7 ya que se va el sol, ya se suele ir la gente a casa, ¿no? Bueno, a casa, a los polideportivos, mejor dicho. Pero y al día siguiente a las 7 de la mañana estás en pie, si las botas no se te han secado bien y te sale una ampolla.
Los problemas respiratorios. Yo llevo todo el día aquí y estoy todo el día tosiendo. Hemos pasado del barro al polvo.
Sí, ahora estamos en una fase de transición bastante peligrosa, no por ahora, porque ahora mismo, bueno, tener mucha tos durante un día, en principio no pasa nada, pero la gente de aquí, de los pueblos...
Los mayores.
Efectivamente, se van a quedar meses, y este barro duro, ahora que es durísimo, que va a ser muy difícil de quitar, cada vez que pasa, ahora mismo va a pasar un camión, va a levantar una polvareda, y entonces eso es muy peligroso, sobre todo a largo plazo, al margen de lo incómodo que es...
Sí, porque nosotros estamos aquí, nos vamos... Pero el que se quede...
Al que se quede... A ver, es que tampoco quiero crear alarma de tal, pero todos conocemos el caso de Orcasitas. En Orcasitas se trabajaba con amianto, los polvos inorgánicos dan muchos problemas que cualquiera que busque en una página más o menos fiable va a poder ver.
El tema del agua, la gastroenteritis.
A ver, dicen que ya está el agua bien tal... No voy a desconfiar de lo que diga un técnico que esté midiéndolo, pero muy probablemente lo que yo sospecho... Es que están midiendo en zonas que están bien, que ya han cogido, ya han mirado, ya tal. Aquí hay zonas a las que el lodo ha llegado a 3, 4, 5, 6 metros. Todo eso que tenía cañerías normales y corrientes, ahora, o sea, es que no creo yo que les hayan pasado lejía a todas.
No se puede limpiar.
O sea, entonces, jolín, yo supongo... que parte de estos casos están viniendo porque el agua, a pesar de que ahora ya sí, en las plantas potabilizadoras o donde sea, porque desconozco totalmente el asunto, ya está entrando en un funcionamiento, las tuberías no.
Doctor, me contabas el caso, me enseñabas un mensaje que te había llegado, de un problema con ratas. Cuéntame qué es.
Efectivamente, el tema de la leptospirosis, que está viendo muy pocos casos, según dicen, de forma oficial, pero yo no me lo creo, porque es normal, los gatos se han muerto... Las ratas por la noche salen, yo no he visto ratas, pero las ratas sabemos que sobreviven muy bien en estos entornos, entonces salen por la noche, comen, orinan...
¿Y qué provocan?
La leptospirosis en concreto es una bacteria muy parecida a la de la sífilis y en los casos más leves es como una gastroenteritis y una gripe y un poquito específico de todo, pero en los casos graves te destroza el hígado y el riñón en muy poquito tiempo. Y es extremadamente dramático, desde luego.
Y permíteme una cuestión casi logística. Tú estás aquí con tu peto, con tu macuto, con tu botiquín de emergencia, pero me decías que estás absolutamente por libre. ¿Qué quiere decir eso?
Pues que yo vengo aquí al centro de salud, si me encuentro con alguien majo y me he quedado sin jeringuillas, me da jeringuillas, y si no me encuentro con alguien majo, pues no me da jeringuillas y ya me la busco por otro lado. El formulario de la Generalitat, si no me he intentado inscribir 50 veces, no he intentado ninguna, y no solo yo, otro compañero técnico sanitario que vino conmigo la primera vez también y tal, y no fuimos capaces de... Igual somos tontos todos, pero es que no está funcionando. Entonces, al final, yo doy mi número de colegiado...
¿A quién?
A los médicos del centro de salud y a los enfermeros. Le digo, miren, apúntenlo en un papel. Si les mando a alguien, pues que sepan que soy yo.
¿Y los pacientes cómo llegan a ti?
Ah, por la calle. O sea, yo le doy mi teléfono a cada patrulla del GRS USECI, que por cierto están haciendo un trabajo increíble, policías locales de donde sea. Miren, aquí tienen mi teléfono, este soy yo. Si algún vecino les pide, tal. Esa es una forma. Y luego la otra, como llevamos aquí la mochila que pone médico en grande, la gente te va parando. Oiga, mire, que mi madre se ha tropezado. Porque luego también aquí el barro, mucha torcedura de tobillo, ¿no? Pero bueno, eso es menos preocupante. ¿Vale? Y a ver si puede venir. Y ahí pues se te remolina la gente alrededor, ¿no? Y ya está, y te tiras ahí, pues echas la tarde.
Sí, lo increíble es que eso siga ocurriendo un mes después. Que pase a los pocos días u horas es completamente lógico. Un mes después, ¿qué quieres que te diga?
A 50 metros de aquí tenemos una trampa mortal. Estamos ahí, al lado, a la esquina, hay un garaje que están vaciando. Está el garaje todavía casi, casi como el primer día. Y estamos, ha pasado ya un mes. Y mañana van a ir unos voluntarios que hemos gestionado a picar las paredes, porque está saliendo moho en las paredes. Van a picar las paredes, intentar secarlas, y van a estar con máquinas trabajando tal. Que antes, por cierto, hablando de la gastroenteritis, también el barro, evidentemente, que me caiga en la boca, también me lo transmite, que no lo he dicho antes, ¿no? Uh-huh. Pero, y ha pasado un mes. Y ahí están, ya digo, 50 metros, a la izquierda, por si quieren acercarse.
Pues tiene mucho mérito. Doctor, un médico voluntario, madrileño, pisando el barro. Gracias y suerte.
Nunca mejor dicho. Muchísimas gracias a ustedes por estar aquí informando. Gracias.
Vale. Esa rambla del Pollo fue el epicentro de la tragedia hace un mes. Divide a Paiporta por la mitad. Hasta el 29 de octubre tres puentes la cruzaban. Un mes después, uno de esos puentes recibe decenas de camiones al día. Los vehículos cruzan el puente y se acercan hasta la rambla para descargar ahí todo el lodo y el fango que han ido sacando de las alcantarillas. El puente es una de las preocupaciones de las autoridades. Claro, recibió la furia del agua. Para que te hagas una idea, en uno de los extremos hay una torre de alta tensión. Bueno, pues 30 días después aún hay ramas enredadas en esa torre a una altura de más de 3 metros. El puente aguantó, pero ahora la policía controla que no pasen a la vez por él camiones demasiado pesados. Es un trabajo que ha recaído sobre la policía local, pero ojo a la procedencia de esos policías municipales. Caminando por Paiporta, por este primer puente que fue uno de los epicentros absolutos de la catástrofe, te encuentras policías de Bilbao, policías locales de Bilbao, te encuentras soldados del ejército de tierra, del ejército del aire, de la UME, te encuentras brigadas de la Armada Española, te encuentras policías de Madrid, de cualquier lugar, y te encuentras al subinspector Tena y a sus compañeros, policías locales de Don Benito, en Badajoz. ¿Qué tal, policía? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué haces aquí?
Pues mira, estamos aquí a disposición de los compañeros de la policía local de Paiporta, ya que ellos perdieron todo, y a través de la Secretaría de Emergencia y Protección Civil, dependiente de la Consejería de Presidencia de la Junta de Extremadura, y en coordinación con la Academia de Seguridad Pública de Extremadura, se solicitaron a los ayuntamientos y a sus cuerpos de policía local voluntarios. Eso fue el segundo día de la catástrofe. Nuestro jefe nos hizo ese requerimiento y el 100% de la plantilla se apuntó de voluntario.
Permíteme la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué tú, que tienes a tu familia en Don Benito o por la comarca, por qué tú, vuestros compañeros, os apuntáis a una cosa como esta?
Pues porque veíamos la necesidad de ayudar. Porque lo que ha pasado aquí puede pasar en cualquier otro sitio, nos puede pasar a nosotros, y nos gustaría que nos ayudasen.
¿Cómo es trabajar? Estoy viendo a esos policías citando un cartel que pone detrás, policía de Bilbao, voluntario, lleva la icurriña en el pecho y están trabajando con el ejército de tierra y están cogiendo material del maletero de tu coche. Qué bonito, ¿no?
La verdad que sí, aquí no hay policía de un sitio, ni hay policía de otro. Aquí somos todos compañeros y nos ayudamos en todo lo que necesitamos. Tanto policías, guardias civiles, ejército, todos.
Aquí se ve lo mejor y lo peor. Lo digo porque se ve esa colaboración, ese esfuerzo, esa sonrisa y ese ímpetu. Pero también se ve lo peor. Aquí ha habido pillajes, aquí ha habido mucha movida.
Sí, de hecho, los primeros... hemos estado también realizando labores de seguridad ciudadana e inspeccionando furgonetas porque había vehículos que venían aquí a robar elementos de los coches, como pueden ser ruedas, baterías, y entonces hemos estado controlando esos asuntos.
¿Cuál es tu trabajo? ¿Cuál es vuestra misión aquí?
Pues mire, nuestro trabajo es en la vigilancia, control y regulación del tráfico, siempre a disposición de la policía local de Paiporta y lo que nos vayan requiriendo. Y también, como te digo, estamos realizando labores de seguridad ciudadana, así como también policía de barrio. Algo súper reconfortante, porque hemos estado por aquí dentro de la población, la gente nos para, nos habla y sobre todo muchas veces se desahoga con nosotros y nos cuenta su experiencia, y ver esa entereza de esta gente pone los pelos de punta.
Es muy emocionante. O sea, me estás diciendo que eres policía de seguridad, policía de tráfico, que es lo que soy, lo policía local, sí, en las dos cosas, y psicólogo.
Pues puede ser así. Nosotros escuchamos a la gente y la verdad que la gente se desahoga y nos da las gracias. Nos da las gracias gracias por vuestra labor, por lo que estáis haciendo aquí. Y la verdad que es que eso no se puede explicar. La satisfacción que te da eso no se paga con dinero.
Qué bueno. Oye, ¿en qué condiciones estáis aquí? Porque a ti te ha dado Paiporta, pero no sé ni dónde vivís estas semanas de voluntarios, ni si venís de turía de vacaciones. ¿Quién, no sé, es forma parte de tu sí, esfuerzo personal, de tu dinero?
Nosotros, la verdad, que en ese aspecto hemos tenido mucha suerte y tenemos que agradecer al Ayuntamiento de Don Benito y a su corporación municipal, que nos han facilitado, nos han dado todas las facilidades, nos han facilitado medios, alojamiento y todo. Y sin ello, sin ese esfuerzo que ha hecho, no podríamos estar aquí seguramente.
O sea, tú te has apuntado de voluntario, pero tú estás trabajando.
Sí, sí, yo... nosotros es como si estuviésemos realizando nuestro servicio en Don Benito. Es decir, que nosotros no hemos venido en días libres ni nada. Es decir, allí se ha prescindido en este caso de 10 policías, como antes en el primer contingente se prescindió de 12. Y allí pues los compañeros nos están cubriendo a nosotros.
Estoy viendo policías, en este caso, unos colegas ahí de Bilbao, pero que van con una camiseta y van con un mono de estos como cuando el COVID, pero no llevan arma, tú sí.
Sí, nosotros es que venimos
oficialmente,
es decir, que ya como te he comentado antes, a través de la Junta de Extremadura, que se ha coordinado con la Generalitat de Valencia. Y entonces, claro, hay unos trámites burocráticos en los que tenemos que venir como comisionados y además también para poder portar armas fuera de nuestro término municipal.
En los días que llevamos por aquí, los del equipo de la linterna, lo que más nos repite la gente, ya no te piden agua, ni te piden dinero, ni... ya tienen luz y pueden conseguir donaciones, pero lo que te piden es que no les olvidemos. ¿Te ha pasado lo mismo?
Sí, porque la gente tiene la sensación de que, como ha pasado en otras catástrofes, que esto dura un mes, dura dos, pero luego aquí ya nadie se acuerda. Entonces,
esto va para largo, ¿eh?
Sí, sí, esto... no te puedo decir el tiempo porque ni se puede estimar. Lo que hay aquí, yo creo que tardarán mucho, mucho tiempo en poder recuperarse. Y para eso no tenemos que olvidarlos, España entera, y hay que hacer una gran inyección económica para que esto pueda volver a ser lo que era.
Económica y humana.
Y humana.
Y humana. Y humana. La última, Fran. ¿Estás orgulloso, macho? ¿Esto es España?
Pues sí, la verdad que sí. Posiblemente orgulloso. Y posiblemente es la experiencia más gratificante y satisfactoria que hemos tenido en nuestra carrera profesional, y también pues por representar a Don Benito aquí en Paiporta y llevar el nombre de la ciudad pues allí donde nos necesiten.
Policía, gracias.
A usted.
¡Qué tío! Aquí en Paiporta murieron 45 personas. En el pueblo hay muy pocos comercios abiertos, un par de bares en la zona más alta, la administración de lotería, poco más. El centro de salud está a medio gas, los colegios están cerrados. Cuando paso el puente y avanzo por la calle Catarroja, con los soldados del ejército de tierra quitando el barro, me encuentro con un local que tiene unos dibujos hechos por niños, unos globos. Me acerco y leo: si no tienes con quién dejar a tus hijos, llama. Y al lado, un móvil. Como no hay cierres, aparto una sábana, me encuentro a 8 niños comiéndose el bocata, 3 monitoras sentadas en unas mesitas del cole. Llego a la hora del bocata. Lo más sorprendente es la edad de las monitoras, tienen 19, 20, 21 años. Están ayudando a esas familias que no tienen dónde dejar a los chavalines porque no hay colegio. Al loro el recibimiento. Vaya panda. ¿Cómo te llamas?
Me llamo Raquel.
¿Y tú qué estudias?
Estudio el ciclo superior de educación infantil actualmente.
¿Y tú?
Yo soy Ariadna.
¿Y qué haces?
Estudio lo mismo, sí.
¿Y tú?
Yo me llamo Aitana y también estudio lo mismo. Estamos en segundo año de dependencia, o sea, de educación infantil.
Oye, esto que estáis viendo, ahora me lo explicáis, es que son casi casi las prácticas.
Sí, yo diría que son unas prácticas. No sé si nos las podrán convalidar porque se está oyendo que sí, pero a la vez no lo sabemos. Pero para mí, yo me quedo con esto porque es básicamente lo que vamos a hacer cuando estemos en una escuela infantil.
Espero que en otras circunstancias mejores.
Ojalá. Sí, sí.
Mientras hablo con ellas, entra en este bajo, acondicionado como ludoteca, 2 sanitarios voluntarios. Vienen a ofrecer material sanitario de forma gratuita.
Tiritas, y eso sí que nos vendría muy bien. Genial.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Vale. Y los ojos.
Vale. Muchísimas gracias. Hoy 8, pero de normal suelen ser 10, 12. Vale.
Bueno, estamos aquí charlando y se presentan unos sanitarios voluntarios. ¿Y os han dejado? ¿Qué os han dejado? ¿Un pequeño kit?
Sí.
Tiritas, suero, caramelos, qué bueno.
También nos están dejando mascarillas de talla de niños pequeños, que eso de normal es difícil de encontrar, la verdad.
Oye, ¿por qué estáis aquí? Quiero decir, un día después de la catástrofe, hace un mes, de repente montáis aquí una ludoteca, ¿por qué?
Básicamente pues para ayudar a los niños porque no tienen colegio, entonces ellos no pueden estar en casa porque es como si fuera lo del COVID también, ellos no pueden estar en casa tanto tiempo, son niños al final, y pues para que estén un poco distraídos de la situación que está aquí, porque es que está todo lleno de barro, de polvo, y es una situación que para los niños obviamente no es fácil. Entonces aquí al final es un sitio donde se distraen, hacen actividades, pasan tiempo con más niños, entonces pues para ellos.
¿Cómo están sus colegios? ¿Los habéis visto o te lo imaginas?
Yo, por los que he ido viendo, bastante mal. Uno, de hecho, lo van a derrumbar. El resto están intentando arreglarlos y nos han comunicado que, en teoría, después de Navidad se van a abrir, pero viéndolo visto, no hay nada seguro, yo creo.
¿Qué edad tienen estos niños?
Entre 3...
Es que acogemos muchas edades. Vale, porque no vamos por... Hoy toca clase 3, 4 años, no. Hay desde 3 hasta 6, incluso hemos tenido niños de 8, 9 años.
Pero la mayoría son de 3, 4.
Suelen ser más los pequeñitos.
¿Esto era un centro de juegos, un parque de bolas? ¿Esto era un centro infantil antes?
No, esto era un garaje. Era un garaje que tras la dana fue bastante afectado, pero para abrir todo esto vinieron a ver si estaban en condiciones para meter dentro a niños. Obviamente sí está bien, pero como veis tenemos un espacio muy reducido, entonces no podemos acoger a tantos niños como nos gustaría.
Hemos llegado en la hora del bocata. ¿Quién trae estos bocatas, estos actimeles, estos zumos? ¿Se los traen ellos?
Sí, lo trae la familia. Le dijimos que trajeran una mochila con ropa de recambio, o sea, zapatillas y eso, para que no estuvieran con el barro y eso. Y luego, pues que traigan su almuerzo, su botella de agua y ya está. Y luego lo demás.
Oye, hay dos que se están pegando, ¿eh? Yo ahí lo dejo.
No se están pegando, tienen un amor-odio, sí.
Lo normal. Sí. O sea, no me voy a meter en vuestros novios, pero más o menos lo normal. Oye, ¿cómo llegan aquí estos niños? ¿Quién los trae?
Pues en principio se hace como un comunicado de que se va a abrir como una especie de ludoteca fue un poco complicado porque sí que querían traer a los niños, pero claro, que
las condiciones sanitarias
asustan, ¿vale? Y fue poco a poco, porque al principio es como que costaba, pero luego tenemos una lista que creo que son más de 50 niños, los vamos dividiendo todos los días para que puedan todos
por
conocer,
grupos.
Claro, para que todos puedan conocer esta ludoteca, los vamos dividiendo y nos va bastante bien. De normal solemos acoger 10, 12 niños. Depende también de cuántas monitoras seamos, porque de normal somos 5, pero hoy somos 3 porque hoy 2 tienen exámenes.
Claro, claro, es que tenéis que compaginar cosas.
Claro, sí.
¿Qué hacéis con ellos? Durante las horas que están aquí, ¿qué hacéis con ellos?
Pues hacemos actividades, juegos, manualidades, muchas. También los dejamos a su aire, que también lo necesitan. Cogen los juguetes que quieren y se ponen a jugar entre ellos, que también es necesario porque llevaban mucho tiempo metidos en casa. Tampoco es bueno que salgan a la calle porque no es agradable ver lo que hay. Entonces, pues es un sitio donde se pueden despejar unas horitas y pasar tiempo con otros niños de su misma edad y amigos.
¿Y qué tal se portan?
A ver, se portan bien, dentro de lo que cabe son niños.
Tenemos un poco de todo.
Tenemos un poco de todo. Tenemos ratos que están ahí dando.
Están envolviendo a uno en una colchoneta. Yo, en fin, lo normal. Y luego el tío se está subiendo, el otro se está subiendo encima. Bien, bueno.
Es que Enzo es un travieso.
Oye, una última cuestión. Vuestros padres y los padres de estos chavales, ¿están orgullosos?
A ver, mis padres, por ejemplo, sí que es verdad que están muy orgullosos porque al fin y al cabo es algo que yo estoy estudiando y estoy poniendo ahora en práctica lo que en un futuro se supone que haré las prácticas. También yo estoy muy orgullosa de mí misma por estar haciendo esto, porque con todo lo que ha pasado sí que es verdad que te colapsa un poco la cabeza ver cómo está tu pueblo, el colegio al que has ido, los parques. Te viene un poco la ansiedad, pero bueno, esto es cuestión de salir poco a poco adelante y también los papis de ellos están muy contentos con la labor que estamos haciendo porque al fin y al cabo nosotras somos voluntarias, no nos pagan por hacer esto y también están muy, muy contentos, la verdad.
Qué bueno. Y qué bonito es ver por ahí policías de Extremadura, de Bilbao, soldados de la Armada, soldados del aire, de la UME, del Ejército de Tierra, estos sanitarios que han entrado, periodistas que venimos y que no hubiéramos venido en otras circunstancias, esto también mola, ¿eh?
Es muy bonito, la verdad, que muchas gracias por todo lo que han hecho los voluntarios, todo el ejército, todos, porque si no, esto seguiría lleno de barro y pues eso.
Volveremos. Chicas, muchísimas gracias.
A vosotros.
A vosotros.
Hemos hablado mucho de las víctimas, claro, de sus familias, de los afectados, pero esta noche queríamos dar voz a los voluntarios. Gente del barrio, gente de pueblo, lo más curioso, gente de barrio o de pueblo de cualquier punto de España. Todos los días el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. Hoy arrancas, Luis, con lo peor, pero por supuesto hablamos de los mejores. Buenas noches.
Hola, mi querido amigo, buenas noches. Sí, sí, nos sorprende mucho más la maldad que la bondad. Estos últimos días han sido protagonistas dos malvados. Uno de 17 años que ha asesinado a una pobre niña de 15 y otro asesino que ha logrado, él solo y sin ayuda de nadie, matar a un niño de 2 años y dejar malherido a su hermano gemelo. La maldad no tiene barreras de edad. Cualquiera puede practicar de monstruo, lo mismo que ocurre con la caridad y la bondad. En este programa hoy hemos comprobado que no hay barreras de calendarios y que quien está dispuesto a ayudar a otro puede ser un joven o un jubilado. Y todo este ejército anónimo de personas que emplean su tiempo en dedicarse a que los demás sean menos desgraciados o que les envuelva, aunque sea por poco tiempo, una capa de felicidad, no merecen titulares ni llaman la atención. Pero son estas personas las que mantienen en pie la sociedad. Son estos generosos los que evitan el vómito que produce el egoísmo que nos circunda, sin olvidar el propio nuestro egoísmo. Son estos ejemplos los que liman nuestra codicia de bienestar, ponen una barrera a nuestra ambición y nos obligan a preguntarnos qué puñetas hacemos nosotros y si no estaremos errados al inquirir cada día qué hace el mundo por nosotros en lugar de plantearnos qué hacemos nosotros para que el mundo sea un poquito mejor. Y me emociona siempre, siempre tropezarme con la caridad del que la lleva a cabo sin darse importancia y con la humildad de evitar señalarnos que esa manera de actuar es la que puede mejorar nuestra sociedad. Gracias por lo que hacéis. Gracias por vuestro esfuerzo. Gracias por ocupar los inmensos huecos que deja nuestro egoísmo. Y gracias también porque vuestro ejemplo nos trae algo de sanadora inquietud, de oportuno desasosiego. Gracias. Sinceramente, gracias.